Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 14 de octubre. Ya estamos literalmente a mitad del primer mes del último trimestre del año. Como decimos aquí los dominicanos, el tiempo está pasando volando rapidísimo. Santiago, yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen que cuando ya empiezan los meses que terminan en breve, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, como que los días pasan súper, súper, súper rápido. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Espero que hayan tenido un buen fin de semana de mucho calor y hoy el día también ha sido bastante caluroso. Estas temperaturas yo siento que están súper averaneadas, a pesar de que estemos en otoño.
En otoño, bueno, no, aquí dicen que no hay otoño, ¿no? Aquí dicen que hay dos. A mí me enseñaron cuando llegué a República Dominicana ya hace muchos años que aquí solo hay dos climas, ¿verdad? ¿Sabes cuáles son? Dos estaciones, ¿sabes cuáles son?
Yo no sé, pero yo pienso que son verano y verano. Yo solo siento verano.
No, me decían que aquí hay invierno, perdón, verano e infierno, que son
Ah,
las dos
totalmente de
estaciones del
acuerdo.
Clima. Estamos en infierno, pero pronto vendrá
Sí, yo creo que
verano mucho más
pasó
fresco.
verano, pasó el verano y ahora estamos en el infierno.
Sí, pero no, bueno, ya la temperatura se regulará. Lo importante es que la temperatura de nuestros ánimos y la temperatura de nuestras finanzas se conserve bien, que ese termostato esté balanceado entre el consumo presente y el consumo futuro, porque así la sonrisa y la buena vida pues siempre nos van a acompañar. Así que, señores, a regular ese termostato que es el más relevante, el de las finanzas y el del estado de ánimo de cada cual. Por supuesto, cuidando especialmente de la salud, porque sin salud la cosa se complica. Un placer volver a compartir con ustedes una semana llena de muchas noticias, llena de muchos acontecimientos en la vida económica y financiera del país, y espero que en la de cada uno de ustedes también, que siempre haya novedad, que siempre haya sorpresa, que siempre haya esperanza, que siempre haya ilusión y sueños por cumplir, porque muchas veces el motor de la vida también son esos sueños que tenemos por cumplir. Ojalá que recordemos que tenemos que vivir en el presente, que el futuro lo compartimos hoy. Así que a actuar, a vivir hoy, a disfrutar hoy y a prepararnos para ese futuro que queremos para todos. Rosy, vamos a nuestra agenda para hoy, que es que tenemos bastante contenido y unos invitados bien especiales. ¿Qué tenemos? Factores del día.
Así es, Santiago, y así como de caliente está la temperatura, también bien calientes están nuestros factores de hoy que inician en los mercados internacionales, donde el Bitcoin lidera October con gran alza y sorprende a los inversores globales.
Por su parte, las acciones de Tesla también empezaron el premercado subiendo. ¿A qué se debió?
Y también en las internacionales, la OPEP vuelve a bajar la previsión de crecimiento de la demanda mundial de crudo.
Aquí en la República Dominicana, una experta habla de la reforma fiscal. La exdirectora de la DGI, la señora Germania Montaz, a quien le enviamos un saludo muy especial, pues habla de que se trata de una reforma de mangos bajitos.
Uy, esa frasecita como que da suspicacia. Y continuando en nuestro país, nuestros amigos del Banco Popular, escuchen esto. Becados de excelencia popular se forman en finanzas personales y emprendimiento.
Y por su parte, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, el IARD, llama a diálogo para abordar la reforma fiscal.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo. Hoy lo hacemos con César Moreta, quien estará conversando muy a fondo sobre algunos de los principales incentivos fiscales del sector inmobiliario que la propuesta de reforma fiscal está amenazando.
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy. Hoy les hablaremos de fondos de inversión y de cómo están acercando a miles de inversionistas al mercado de valores, diversificando la inversión y permitiendo que esos recursos, que son dominicanos, aporten al crecimiento del país y se beneficien del crecimiento del país. Ya les contaremos cuántos inversionistas mensualmente están ingresando a los fondos.
Y esa es una estadística que a los que amamos los fondos nos encanta. Y posteriormente nos vamos a descifrar el mercado, como cada lunes nuestro queridísimo Víctor Reyes, pues nos ayuda a descifrar un novedoso tema. Escuchen esto, los bonos catastróficos. Yo no sé ustedes, pero yo voy a sacar mi lápiz y papel para anotar.
Y finalmente nuestra frase a recordar, cortica pero muy puntual. Ustedes no se muevan, sigan con nosotros porque Sumas,
Está iniciando.
los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos como siempre nuestros factores en los mercados internacionales, donde Bitcoin, perdón, inició octubre con un notable incremento en su precio, superando los $64,600 en los principales intercambios. Este comportamiento marca el inicio de October, un mes históricamente alcista para esta criptomoneda. De acuerdo a un periódico importante de noticias relacionadas con las criptomonedas, desde el año 2013, Bitcoin ha tenido 8 octubres con tendencia al alza y solo 2 con tendencia a la baja. Este patrón ha llevado a muchos a referirse a octubre como October, un juego de palabras que indica un mes de crecimiento para Bitcoin. El alza de Bitcoin también está impulsando a otras criptomonedas. Varias meme coins como First Nado on Ethereum, Etena o ENA, en corto, y Bread han visto aumentos significativos en la última semana. Otras criptomonedas serias como Chiliz, Sui, WorldCoin y Aptos también han registrado incrementos que son muy notables. Factores macroeconómicos y políticos, especialmente las elecciones presidenciales en Estados Unidos, podrían influir en el precio de Bitcoin en los próximos días. El reciente aumento del precio de esta criptomoneda coincide con varias medidas anunciadas por China que han tenido un impacto positivo en el mercado de criptomonedas. Las políticas chinas han generado optimismo entre los inversores, contribuyendo al repunte del valor de Bitcoin.
Vamos a los mercados internacionales, a Estados Unidos, donde hoy precisamente inició el premercado con una subida del precio de las acciones de Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos, pues, empezó hoy posicionando al alza de manera sólida el precio de sus acciones durante las operaciones previas a la apertura del mercado. El viernes pasado la acción había caído un 8.78%, es decir, $20 con 97 centavos antes de cerrar en $217 con 80 centavos por cada acción, su peor cierre desde el pasado 9 de septiembre. La fortaleza en las operaciones previas a la apertura del mercado hoy podría ser consecuencia de la caza de gangas tras la caída registrada por la acción en la semana pasada, e incluso si la acción escenifica una recuperación a corto plazo, señalan los expertos, no es probable que se mantenga la tendencia alcista hasta que se publique el informe de ganancias del tercer trimestre de este año para la compañía. Los inversionistas están nerviosos por el impacto en el margen de las medidas de estímulo que la compañía tenía en marcha para impulsar las ventas. Tesla tiene previsto anunciar sus resultados trimestrales una vez que cierren los mercados el próximo 23 de octubre. Los analistas en promedio esperan que la compañía informe de ganancias por acción de 57 centavos en comparación con los 66 centavos que informó el año pasado. Los ingresos podrían haber aumentado un 14.7% hasta los 25.340 millones de dólares, pero pues por supuesto los resultados haber descendido por gastos de la compañía. A principios de este mes, la compañía informó de su primer crecimiento en las entregas de un año a otro en los últimos 3 trimestres. El viernes, cuando las acciones de Tesla caían, pues Cathie Wood, que hace parte de ETF ARK Next Generation, compró 12.730 acciones de la empresa y señalaba que era una buena oportunidad de compra. Ya veremos qué pasa entonces con el informe de resultados y con el precio de la acción de Tesla en el futuro.
Y continuando con las internacionales, ahora vamos a hablar acerca de la OPEP, y es que esta vuelve a bajar la previsión de crecimiento de la demanda mundial de crudo. La OPEP recortó por tercer mes consecutivo sus previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo para este año y el próximo. Esto ante una ralentización del consumo mundial de combustible. El consumo mundial de petróleo aumentará en 1,9 millones de barriles diarios o aproximadamente un 2% durante este año 2024, es decir, 106 mil barriles diarios menos de lo previsto anteriormente, de acuerdo a lo que indicó la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su informe mensual. La revisión se debió en gran medida a los datos reales recibidos combinados con unas expectativas ligeramente inferiores. Con las tres rebajas sucesivas, la OPEP se aleja de las previsiones alcista que han mantenido a lo largo de este año. Incluso después de las reducciones, sus estimaciones de demanda siguen por encima de las de los bancos y casas comerciales de Wall Street y en el extremo superior del rango previsto por la petrolera saudita Aramco. Es aproximadamente el doble de lo que prevé la Agencia Internacional de la Energía, mientras que las acciones de los propios miembros de la OPEP sugieren en una falta de confianza en las perspectivas de la agencia con sede en Viena.
Nos venimos a la República Dominicana, vamos a hablar de impuestos y para ello pues vamos a hacer referencia a la ex subdirectora de la DGI, la Dirección General de Impuestos, la señora Germania Montás, quien reconoció que el Estado sí necesita incrementar sus ingresos fiscales, pero quien considera que el proyecto de reforma fiscal presentado recientemente es una oportunidad desperdiciada para transformar y modernizar el sistema tributario. Montás dijo que es una reforma de mangos bajitos, en referencia a que se está concentrando el grueso de la recaudación en aumentar impuestos a los consumidores y personas físicas, lo que en su opinión implica un esfuerzo mínimo de recaudación. Para Montás, esta estrategia favorece lo fácil, pero perjudica la equidad en el sistema tributario. La exfuncionaria indicó que la reforma podría haber sido aprovechada para corregir distorsiones que complican el cumplimiento y el control del sistema actual. Entre las fallas que identificó está el hecho de no reconocer la capacidad contributiva de las personas físicas, lo que impide que se apliquen deducciones que permitan generar renta gravada. Además, mencionó la necesidad de mejorar la productividad del impuesto sobre las rentas de las sociedades. Montás también criticó la eliminación total de las leyes de incentivos, señalando que no siempre es la mejor decisión. Según ella, algunas de estas leyes deben ser beneficiosas para la economía si se revisan y se ajustan, mejorando el control tributario y eliminando distorsiones en el sistema. En cuanto a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, Montás afirmó que las propuestas del proyecto no son novedosas y que se basan en disposiciones ya existentes desde el año 2006. Señaló el tema de que no se hayan presentado mecanismos nuevos o más efectivos para combatir dichos problemas. La ex subdirectora de la DGI también cuestionó que la reforma se encuentra centrada en el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, que pasaría a llamarse IVA. Explicó que la reforma planea gravar productos que hasta ahora estaban exentos, afectando principalmente al 40% del consumo de alimentos de los sectores de menores ingresos.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular. Y es que el Banco Popular Dominicano, en el marco de su programa de becas Excelencia Popular, realizó dos jornadas formativas que fueron enfocadas en la creación de habilidades para la gestión de finanzas personales y el fomento del emprendimiento entre los becados que participan en este programa. Estas iniciativas forman parte del acompañamiento continuo que el Banco Popular ofrece a sus becarios, esto con el objetivo de que desarrollen habilidades complementarias a sus estudios que les permitan aumentar su nivel de empleabilidad para lograr ser exitosos profesionales y líderes en sus comunidades. La primera de las capacitaciones del programa de becas Excelencia Popular contó con la exposición de los expertos financieros Pamela Pichardo y Daniel Franco, quienes impartieron sus conocimientos a más de 60 becados. Este taller de finanzas personales bajo el título Activa tu inteligencia financiera tuvo una duración de 8 horas, al cual los jóvenes beneficiarios pueden dar continuidad a través de la plataforma digital Academia Finanzas con Propósito, www.finanzascompropósito.edu.do, y la presentación incluyó una combinación de exposiciones, videos, dinámicas grupales y ejercicios individuales.
Finalmente, vamos a hablar de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, el ARD, que afirmó que la propuesta de reforma fiscal sometida por el gobierno pone en juego a todo el andamiaje productivo nacional, por lo que llamó al diálogo para crear consensos. En un espacio pagado, el ARD dijo estar consciente de la necesidad de subir las recaudaciones, pero señaló que quedó pendiente la profundización del diálogo para la creación de consensos con los sectores impactados, ya que entiende que la mayor responsabilidad recae sobre el sector industrial, lo que calificó como una falta de equilibrio. Además, dice la IRD que la reforma deja sin respuestas a algunos de los principales desafíos que enfrentan algunos sectores, como es el caso eléctrico y la informalidad, aspectos que impactan las finanzas públicas y afectan la competitividad de todo el aparato productivo nacional. El IRD destacó que el proyecto afecta a un sector que durante la pandemia mostró resiliencia y reconoció que todas las medidas, la que le provoca, digamos, esta reforma, pues tienen que ser evaluadas con lupa de detalle, porque deberían estar alineadas con la Ley 39207 sobre competitividad e innovación industrial, lo cual espera, pues representa un esperado cambio de las reglas de juego para ese sector. A través de esta ley se ayuda al sector industrial a generar más empleos, mejorar su productividad y aumentar las exportaciones, lo que se ha traducido en un mayor pago de impuestos. Vamos a ver entonces en qué terminan estas discusiones de la reforma laboral, de la reforma pensional, pero, epa, tributaria, de la reforma fiscal. Es que hay tantas reformas que
Son
me confundí,
tantas.
qué pena. De la reforma fiscal, esperando que sea lo mejor para el país y para los diferentes sectores que crean riqueza, empleo y que dan futuro a la República Dominicana. Terminamos así nuestros factores de esta noche. Nos vamos a los mensajes comerciales y ya volvemos a conversar a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Por supuesto que en sumas sabemos que estamos en plenas discusiones de reforma fiscal y queremos ampliar la información para ustedes, queremos que ustedes conozcan de primera mano, por lo menos sin sesgo desde sumas, de qué es lo que está ocurriendo, cómo nos puede afectar. Y esta noche queremos aprovechar la presencia de César Moreta, este analista inmobiliario que nos acompaña en Sumas desde hace ya un par de meses, para hablar precisamente de la reforma fiscal, hablar un poquito de cómo puede esto estar afectando en buena medida al sector inmobiliario. Por supuesto que se trata de la opinión de César Moreta y queremos mantenerla así, sin vicio alguno. César, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Buenas noches, Santiago, excelente. Contento de estar aquí de nuevo con usted y con un tema que está tan caliente actualmente.
Oye, y es que fíjate que cuando uno habla de reforma fiscal, todo el mundo como que se recoge, todo el mundo como que hace caras extrañas. Y yo creo que no hay que hacerla, lo que hay es que entender bien qué es lo que en esa reforma fiscal me está afectando, cómo me puede afectar. Y por supuesto, entender que lo importante no es que me afecte o no, sino que lo más importante es que realmente lo que se esté haciendo conduzca a dos cosas, creo yo, esta es mi opinión. Lo primero, pues contribuir con el país, con la recaudación, con el aumento de impuestos que sí requiere, de ingresos, más que de impuestos, de ingresos que requiere la nación. Y lo segundo, que las actividades puedan seguir desarrollándose, puedan seguir creciendo, puedan seguir creando riqueza para el país. Porque, como digo yo, no podemos matar la gallinita de los huevos de oro. Si bien estamos de acuerdo en que toca perseguir los huevitos y repartirlos mejor, que ese es el mecanismo de impuestos que tienen los estados usualmente, pues lo que tenemos todos que tener en consideración es que tenemos que compartir los huevitos, pero que no se nos acabe la gallinita. Así que vamos a hablar un poquito de eso, cómo la reforma fiscal, en tu opinión, afecta a parte del sector inmobiliario. ¿A qué parte te vas a referir? Y arranquemos por ahí.
Mira, sobre el sector inmobiliario hay varios incentivos que de hecho han colocado al país como un referente. Yo lo veo directamente analizando los paraísos fiscales. República Dominicana está muy, por ejemplo, muy parecido a varios de ellos, ¿no? Es muy famoso como Panamá. Tenemos incentivos muy parecidos. Y actualmente cuando se trata de invertir en inmuebles, los beneficios, por ejemplo, que al día de hoy, sin la reforma, un inversionista, un inmobiliario puede tener, normalmente hay seis escenarios. Una persona puede ver incentivos sobre el tema de la parte fiscal. Como ya sabemos, el país maneja incentivos sobre la ganancia de capital, que cuando hay plusvalía, reventa y demás, el tema del ITEVIS en compra de materiales y equipos, en tema de arancel sobre importaciones de materiales, el IPI, que es el famoso impuesto al patrimonio, la transferencia cuando hay cambio de titularidad. Esos son como los impuestos principales. Puede que haya más, no soy contador, bueno, recalcar esa parte. Voy a hablar básicamente sobre, a nivel general, sobre esa parte, sobre lo que es la parte fiscal.
Y ahí te tengo una pregunta. ¿Lo vas a hablar en general o lo vas a hablar para ciertos tipos de inmuebles? Porque obviamente, por ejemplo, cuando uno mira el sector y entonces habla de inmuebles turísticos, pues ahí viene toda la parte de Confutur, ¿verdad? Correcto. Que es diferente a si yo hablo de inmuebles corporativos o de inmuebles asociados a la educación. O no sé, ¿desde qué perspectiva lo vamos a tratar esta noche? Como para...
Mira, te voy a decir ahora mismo los seis más famosos, vamos a decir así, que más se utilizan. Normalmente en este punto, por ejemplo, está la que mencionaste, que es Confutur. Confutur, sobre los impuestos que dijimos que se suelen gravar en las inversiones, Confutur está exento a todos esos impuestos. Y es, o sea, impuestos sobre la renta, ITEVIS, arancel, IPI, transferencia o cambio de titularidad. Está el otro, que es el segundo que se usa mucho, que es el fideicomiso inmobiliario. El fideicomiso inmobiliario, a diferencia del de Confutur, prácticamente normalmente no graba el arancel, pero ya después de todo lo demás, bueno, al revés. El único que no tiene prácticamente sin exención o sin incentivo es el tema del arancel. Está el bajo costo, que es muy parecido al fideicomiso, pero ya se va muy a las propiedades que están por debajo de un valor en el mercado, que es prácticamente, como si no mal recuerdo, está por debajo de los 5 millones de pesos. Está el de zona franca, que ya viene también siendo prácticamente un tema de creación de naves. Está el tema agropecuario, que es cuando son propiedades que se entienden que son rurales o propiedades que son de agrícolas. Esa también tiene exenciones. Y está uno que es muy famoso también, el tema de los rentistas, que son, esto ya tiene exenciones parciales sobre sus impuestos y que se pueden beneficiar. O sea, entonces, si yo quiero invertir en República Dominicana, independientemente sea dominicano o no, y quiero tener una estructura, un portafolio de inversión donde yo pueda verme exento de ciertos impuestos, pues estos son prácticamente los seis escenarios más famosos. Vuelvo y repito, no soy contador, puede ser que hayan otros escenarios y si no vamos a detalle, pues obviamente hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta para aplicar a estos tipos de incentivos. ¿Qué pasa? La reforma fiscal está atentando contra dos de estos incentivos principales, que es el Confotur y el fideicomiso inmobiliario. Como ya dijimos, si quitan el Confotur, por ejemplo, va a haber impuestos sobre las ganancias, va a haber, los desarrolladores van a tener que pagar ITEBI sobre materiales y equipos que compren, van a tener que pagar impuestos y arancel sobre sobre las importaciones que realicen, van a tener que pagar IPI, que normalmente el Confotur te elimina eso hasta 15 años, y van a tener que pagar la transferencia o el cambio de titularidad de los títulos de propiedad cuando se realicen. Entonces, esto aquí tiene un factor muy importante porque, como ya sabemos, la pandemia nos hizo famoso a nivel de turismo. Fuimos el primer país a nivel mundial con mejor recuperación turística. Tenemos inversiones muy importantes. Estamos activando nuevos polos en la zona, como Pedernales, como zona de Montecristi, como zona de Puerto Plata. Están contando, Miches también, que está contando con estos incentivos. Se entiende que si ya los proyectos están concebidos con estos incentivos, pues de repente no se van a ver afectados, pero esto obviamente, esos grandes capitales que están por venir, se están viendo muy afectados por ello. A nivel de lo que son los fideicomisos inmobiliarios, como ya sabemos, hay muchas estructuras sobre fideicomiso por el tema de las aportaciones de la tierra, la estructura, ayudan muchísimo a que el desarrollador pueda salir al mercado con buen precio y pueda evitar transferirle costos innecesarios al comprador. Como ya sabemos, la compra de vivienda es uno de los factores más importantes para una persona. Entonces, en este sentido, va a afectar, porque obviamente se le van a transferir costos al comprador que no estaban anteriormente. Igual sobre esto, el umbral que teníamos, que era prácticamente 9 millones de pesos. O sea, no se pagaba impuesto independientemente fuera extranjero o fuera dominicano, etcétera, o la propiedad tuviera bajo un incentivo o no. El IPI no se grababa hasta que no pasara de 9 millones y algo. No me acuerdo ahora el monto exacto, pero no se grababa de impuesto el IPI, o sea, el impuesto al patrimonio, que se graba anual, no se había grabado hasta ese umbral. Ahora bajó o va a bajar, pretende bajar a 5.025.380. O sea, quiere decir que prácticamente bajó como un 40% el umbral. Eso pone ¿verdad? A los patrimonios de los adquirientes ya a que sean gravables y obviamente aumenta el fisco, ¿verdad? En este sentido, y eso afecta definitivamente el tema de las inversiones porque muchas personas procuraban mantener su portafolio por debajo de este umbral en ese sentido, para no pagar impuestos y obviamente la parte de bajo costo, que es la que no se va a tocar, se pretende no tocar, pues también se puede ver afectada, porque ya a como esté el mercado actualmente, cualquier propiedad vale 5 millones de pesos. O sea, no era como antes que tú comprabas propiedad en 2 millones, 3 millones, 4 millones. Ahora cualquier propiedad te puede estar manejando esos valores, pues, y eso obviamente va a afectar la parte de interés en lo que están buscando aprovecharse del umbral. Entonces, viéndolo desde el punto de vista, Santiago, como ya sabemos, los desarrollos en zonas turísticas como Punta Cana, que es donde yo vivo, están muy, muy incentivados por el tema fiscal del Confotur. Hay muchos desarrollos aquí en muchas zonas como Capcana, zonas como Canabey, zonas como Cocotal, Bávaro, que están muy. Los proyectos están estructurados para tener esta ley, incluso ya la tienen. Y muchos están proyectados para poder incentivar la inversión con esta ley. Entonces, si estos proyectos no logran tener esta ley aprobada, tener este incentivo, pues es muy probable que se vean afectados porque van a tener entonces que empezar a aumentar el valor de las propiedades. Y eso pues va a ralentizar un poco. Bueno, esperamos que sea un poco. Que no sea algo significativo, la parte de las inversiones de los inversionistas de a pie, de los que están buscando aprovecharse de ese incentivo, porque no necesariamente, como es bueno aclarar que no necesariamente el Confotur es para grandes cadenas hoteleras y demás, sino que si yo puedo comprar un apartamento de 100 mil dólares, perfectamente puedo aprovecharme de todos los beneficios que me da esa ley, que es
De
la del
hecho,
Confotur.
Fíjate que tú tocas un tema muy interesante del pequeño inversionista, porque meto aquí la cucharada, no es mi tema, pero meto aquí la cucharada. En el caso de los fondos de inversión del mercado de valores, también los están obligando a pagar el IPI sobre los activos inmobiliarios que compren. Y en los fondos de inversión participan pequeños inversionistas desde
Claro.
10 mil pesos que hoy en día todavía no pueden comprar su propiedad, pero que están ahorrando en este tipo de fondos precisamente para protegerse contra cambios en el precio del sector inmobiliario. Y
Correcto.
entonces, automáticamente, tú lo que estás afectando es a ese pequeño inversionista como tú lo señalas. Me parece que es un tema importante, un tema crítico que tú tocas.
Sí.
Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué camino queda? ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Ustedes creen que se va a desincentivar la inversión extranjera en este sector? ¿Ustedes cómo están viendo ustedes desde el sector inmobiliario este tema?
Bueno, mira, la parte que más preocupa, por lo menos la forma como yo lo veo y lo que he escuchado y hablado, es a los grandes capitales, porque se veía venir mucha inversión y eso obviamente el desarrollo lo que da mucha rentabilidad a la zona inmobiliaria. Ahora, este país siempre se ha proyectado como un país para retirarse y un país para también para. Y hay una demanda de lo que son viviendas de bajo costo. Entonces, la parte que afecta ahora mismo es que hay desarrollos que han desarrollado tierras y zonas y le han aumentado mucho el valor. Entonces, ese aumento que le han dado, por ejemplo, a tierras que eran agrícolas, tierras que eran de repente que no tenían proyectado proyectos de lujo o proyectos turísticos, pues sí ya se ven con ese escenario y lamentablemente el amortizar la tierra con un proyecto bajo costo se vuelve un poco costo efectivo. Entonces, yo creo que van a quedar tierras ahí que van a esperar a ver qué pasa con la reforma. Porque si la tocan, no van a poder sacar un proyecto bajo costo ni van a poder sacar un proyecto que esté por debajo de los 5 millones de pesos por unidad. Eso creo que se van a achicar las unidades en ese caso. El desarrollador va a apostar más por unidades más pequeñas, como está pasando en lugares como México, por ejemplo.
Ahora, yo sí creo que es importante mencionar, César, según yo he escuchado, no sé, pero según yo he escuchado que sí se va a respetar ya el derecho adquirido, es decir, que aquellos proyectos que ya salieron, que están bajo una ley de un incentivo fiscal, sea el que sea, en el caso que tú nos comentas, el de Confotur, por ejemplo, se les va a respetar hasta el final del término esos derechos que se les dieron, ese incentivo que se le dio, que eso en cierta medida, pues da alguna seguridad jurídica para los inversionistas.
Exacto.
Difícil lo que tú dices, que a futuro entonces dejen de llegar esos capitales, deje de desarrollarse un sector que da empleo, que da ingreso,
Sí,
que
sí.
genera riqueza, que genera desarrollo urbano también, que genera mejores
Total.
condiciones para muchos, ¿verdad?
Sí, exacto. Lo que se quiere evitar, lo que yo siempre digo que se quiere evitar es que haya un elefante blanco, porque por ejemplo, imagínate que tú en una tierra, tú tengas un proyecto al lado con Confotur y ya la otra tierra de al lado que se esperaba adquirir con Confotur, ahora ya no lo puede hacer. Entonces esa tierra baja muchísimo su valor y ahí entonces puede afectar a nivel de desarrollo inmobiliario. Ya sí entiendo que para los adquirientes que están buscando retirarse al país, los adquirientes que están buscando aprovecharse y tener su primera vivienda, sí entiendo que ellos van a poder seguir aprovechando ciertos incentivos. O sea, el mercado se va como a dirigir mucho a esa parte, vamos a decirlo así. Esa parte sí va a quedar lista. Igual también los que ya tienen Confutur, el mercado de reventa o el mercado secundario, como se conoce mucho en el tema de inversiones, va a tomar mucho también, va a tomar un rol importante, porque las propiedades que ya tienen aprobado eso, pues obviamente van a volverse muy atractivas ahora. Y eso ya, si es en enero, pues vamos a tener un fin de año bien activo de muchas reventas y muchas adquisiciones en propiedades que ya tienen aprobado el Confotur.
Bueno, esperemos entonces a ver cómo continúa este camino de la propuesta de reforma fiscal. Ojalá que muchas conversaciones, ojalá todos pensando en lo que les decía, que los huevitos se compartan, pero que no se mate la gallinita de oro en los diferentes sectores, que se permita
Total.
condiciones que llamen el capital, que permitan el crecimiento, que permitan la riqueza y claro que sí, también la tributación. Un equilibrio complejo, pero que creo que se puede lograr. César, gracias por traernos tu perspectiva sobre el sector inmobiliario de cara a esta reforma fiscal. Un comentario más para que
Claro.
nuestra audiencia lo tenga presente, para que investiguen, para que cada cual se haga a su opinión y por supuesto para que continuemos aprendiendo. Que tengas
Bueno,
una feliz noche y te esperamos próximamente aquí en Sumas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy nos fascina, no solo porque habla de fondos de inversión, sino porque habla de cómo estos vehículos de inversión están permitiendo que los recursos de los dominicanos no solo empujen y promuevan el crecimiento y el desarrollo del país, sino que adicionalmente puedan aprovechar precisamente ese crecimiento del país y ese crecimiento no se quede realmente concentrado en pocas manos, sino en las manos de todo aquel que desde 10 mil pesos en adelante quiera sacar provecho de los fondos de inversión, quiera sacar provecho de esos sectores que están creciendo en el país, que están permitiendo que República Dominicana se diferencie de otros países en la región, con crecimientos anuales de cerca del 5.1%. Pues bien, los fondos de inversión en el último año se han encargado de que ya cerca de 47.550 inversionistas hagan parte de esta historia, aprovechen las oportunidades y permitan que sus recursos se reinviertan en el sector real del país para crear empleos, crear ingresos y, claro que sí, rentabilidad para ellos mismos. Los fondos de inversión mensualmente están atrayendo a más de 1,000 inversionistas a este mercado.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Esta noche en Sumas vamos a hablar de un tema que normalmente no está mucho como en el radar de muchas personas, y es cómo las aseguradoras, haciendo parte del sistema financiero, también hacen parte de algunos de los productos del mercado de valores. No es el caso puntual de la República Dominicana todavía, pero esperamos que en algún momento eso ocurra, y no solo por emisiones que hagan las aseguradoras y entonces que los inversionistas a través de bonos les presten dinero, o emisiones de acciones que hagan las aseguradoras y los inversionistas a través de acciones se vuelvan propietarios de esas entidades que brindan ese importante servicio en el país y que, por cierto, tienen buenos márgenes de rentabilidad usualmente, o tampoco por cuenta de fondos de inversión que participen en las estrategias de crecimiento, de consolidación de algunas de estas firmas aseguradoras que se encuentran en la República Dominicana. Estamos hablando de algo un poquito diferente, algo bien curioso, y para aprender de ello, para descifrar este tipo de productos, pues ya ustedes saben que los lunes son de Víctor Reyes, quien con mucho cariño, mucha dedicación y mucho profesionalismo viene aquí y nos cuenta un poquito de esos productos, de esos temas macro, de esas situaciones particulares que a veces uno tiene inquietudes y requiere que un experto le explique. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sumas, bienvenido a tu sección.
Buenas noches, Santiago. Contento, como siempre, los lunes estar acá. Y como tú bien dices, pues con un tema fresco, nuevo y que creo que es de mucho interés.
Un tema absolutamente nuevo, como tú dices, ¿no? Creo que nunca lo hemos tocado en Sumas, y un tema que la semana pasada pues tomó mayor relevancia, porque es un tema que cuando hay catástrofes, cuando hay eventos naturales, pues mucha gente se refiere, mucha gente trata, pero que aquí realmente en República Dominicana yo no he escuchado, Víctor, los bonos
Sí.
catastróficos, como se diría en español. ¿De qué se
Claro.
trata esto? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? ¿Cómo se invierte en ellos? Aprendamos un poquito de esto. Yo creo que va a ser una noche fabulosa. Vamos a cerrar así con broche de oro contigo, aprendiendo sobre este producto que, entiendo yo, no todos conocen ni todos manejan tan al detalle. Cuéntanos sobre esto.
Sí, mira, tú sabes, Santiago, que desde hace muchos años soy un apasionado de las inversiones alternativas, ¿no? Y siempre me gusta hablar mucho de todos estos tipos de instrumentos. Y dentro del mercado, dentro del sector financiero, pues hemos visto, ¿no?, que hay sinergias entre el mercado de valores y otros sectores. Por ejemplo, el sector mercado de valores y sector inmobiliario, fondos obviamente inmobiliarios. Que las AFIs tienen actualmente. La parte de infraestructura también se ha visto beneficiada con todo este tema también de ciertos vehículos de infraestructura. Sector energía. Hay muchos sectores que se interrelacionan a través del mercado de valores. Y esto es muy interesante. Y lo he discutido con muchos colegas del mercado. Todavía en la República Dominicana no tenemos un producto que relacione al sector asegurador con el mercado de valores. Pero internacionalmente sí hay mucha experiencia y sí hay ya obviamente una serie de instrumentos que unen a estos dos sectores. Y ahí nace uno de esos instrumentos que une al sector seguro, o sea, al sector asegurador con el mercado de valores es los bonos catástrofe, o como le dicen en inglés, los cat bonds. Y básicamente lo que busca, ¿no? Es un tipo de bono emitido por aseguradoras, por compañías de seguros o reaseguradoras, que con el objetivo de transferir el riesgo de catástrofes naturales a los inversores en el mercado de valores. ¿Ok?
Okay.
Entonces, ese es el objetivo del instrumento. El objetivo del instrumento es el sector asegurador o reasegurador transfiere el riesgo catastrófico, principalmente de catástrofes naturales, a los inversionistas que tienen acceso al mercado de valores. Entonces, estos bonos están diseñados para cubrir eventos catastróficos de diferentes tipos, como huracanes, terremotos, inundaciones, incendios forestales, entre otros que existen, ¿no? Básicamente, para las compañías de seguro es una fuente de reaseguro alternativo, ¿no? Que permite a las compañías aseguradoras reducir su exposición al riesgo extremo, ¿no?, de estos eventos, porque obviamente las compañías de seguro retienen, ¿no?, tienen un porcentaje de retención de estos riesgos y transfieren otra parte de estos riesgos. Entonces, de esta manera, a través de este instrumento, ofrecen a los inversionistas la oportunidad de obtener rendimientos superiores, ¿no? Con un riesgo importante, pero un riesgo diferente, un riesgo que no es un riesgo propiamente financiero. Y esto a muchos inversionistas le brinda la oportunidad de diversificación, porque tienen un instrumento financiero que se llama cat bonds, que tiene de nombre bono, pero no, bueno, no es un bono tradicional, que está atado a su rendimiento, su performance, su desempeño, está atado a, obviamente, a factores que obedecen a riesgos no financieros.
Víctor, pero entonces, digamos que lo que ocurre es que cuando yo compro un cat bond, estoy asumiendo parte de ese riesgo que tiene la aseguradora de tener que pagar esos, las pérdidas por ese evento que se pueda presentar.
Exacto.
Y si no se presenta el evento, pues entonces gano una rentabilidad altísima, me imagino.
Exactamente. Y ahí viene el tema de diversificación, porque obviamente tu desempeño no, o performance, como le dicen los gringos, no depende de si las tasas de interés suben o bajan, o si del mercado, si el índice Dow Jones o el índice Standard & Poor's sube o baja, o de qué hace la Reserva Federal, ¿no? Obedece a riesgos. Obviamente a siniestralidades, a riesgos reales, es decir, a riesgos no, todos los riesgos son reales, me refiero a riesgos no, que no, a riesgos que no son financieros, ¿no?
Víctor, pero entonces este tipo de bonos, los cat bonds, como les dices tú, los bonos catastróficos llevados a español, son exclusivamente para inversionistas que tienen una capacidad, una tolerancia al riesgo muy alta, porque también las pérdidas pueden ser bastante significativas, imagino yo.
Sí, y sí, eso es cierto. Esto es obviamente para un inversionista de tipo profesional. Es importante entender cómo funciona. Si quieres, Santiago, pudiéramos hablar un poco
Me
de cómo
encantaría, la verdad,
funciona
sí me encantaría conocer más.
para entender más a fondo y explicar lo que tú bien mencionas. Yo creo que con esta explicación o con estos factores que vamos a ver, se va a entender que es un instrumento, vamos a decirlo así, sofisticado, es un instrumento alternativo. Y es un instrumento sofisticado, ¿no? Entonces, independientemente de que uno vaya pueda pensar que es como un bono, no es como un bono tradicional. De hecho, ¿cómo funciona? Hablemos de su estructura, ¿no? Básicamente, el emisor, que es el reasegurador o la compañía de seguros, crea un SPV, un fideicomiso o un patrimonio autónomo, por así decirlo, y ese patrimonio autónomo emite el cat bond, ¿no? Entonces,
Okay.
ese patrimonio autónomo recauda los fondos de los inversionistas al vender en bonos y estos fondos se mantienen en una cuenta de garantía que está en el patrimonio autónomo. Entonces,
Okay.
habiendo dicho eso, ¿qué recibe el inversionista si ya aportó, compró el bono y ese dinero se aportó a un patrimonio autónomo? Los cupones o el rendimiento que va a recibir el inversionista, mientras no ocurra un evento catastrófico, no, el bono o el instrumento va a pagar un pago periódico, ¿no? Superiores a los que ofrecen los bonos tradicionales. ¿Por qué? Porque el rendimiento proviene de dos fuentes. El rendimiento proviene de el dinero depositado, ¿no? Cuando se emite el bono, ¿verdad? Se emite el bono y el patrimonio autónomo recibe los recursos. Esos recursos se invierten, ¿no? En instrumentos líquidos como garantía, ¿no? Porque tienen, si hay alguna eventualidad. Y aparte de eso, también se reciben las primas que paga la aseguradora al vehículo o al patrimonio autónomo. Es decir, que uno ganaría una tasa libre de riesgo más esas primas correspondientes a lo que está asegurado. ¿Ok? Entonces ahí vemos, obviamente, el perfil de rendimiento es bastante interesante. Ahora bien, si hay un evento catastrófico o un desastre natural, ¿no? Qué sé yo, un terremoto, un huracán, podemos hablar ahora vamos a hablar al final de qué pasó con Milton, con el huracán que recientemente pasó por el estado de la Florida. ¿Qué pasa? Bueno, en ese caso, el cat bond sufre lo que le llaman un trigger, se hace un trigger, se hace una activación, lo que significa que parte de la totalidad del principal se utilizará para cubrir pérdidas de la aseguradora. Esto implica que los inversionistas podrían tener una pérdida de esa parte del capital aportado. ¿Ok?
Oye, y en cada bono, en cada emisión de estos bonos se especifica cuál es ese porcentaje del capital o pudiese llegar a ser hasta el 100%.
No, exacto. Bueno, realmente, ¿no? Hay, vamos a decirlo así, hay ciertos triggers, ¿no? Hay una serie de condiciones. Los triggers es qué desata la pérdida, cuáles son las características, cuáles son el tipo de riesgo que se está cubriendo y cuál es el monto tope de cobertura. Pues no, tú no vas a perderlo todo, ¿no? Es decir, tú no vas a perderlo todo. Entonces, todos esos factores se establecen y en proporción de esos factores es que la prima también, el monto de la prima, no se asigna. Si tú tienes una mayor capacidad de pérdida, pues obviamente tu prima esperada, tu prima recibida va a ser mucho mayor. Entonces, todos esos factores se establecen, ¿no? Al momento de emitir el instrumento, del patrimonio autónomo emitir el instrumento.
Qué interesante. Me imagino yo que entonces, dependiendo del riesgo que se esté cubriendo, pero por ejemplo, tú nos hablabas de la semana pasada del riesgo de huracán que estamos asegurando. Me imagino que cuando viene la temporada de huracanes, esos bonos bajan de precio y cuando no hay temporada, los bonos suben de precio. ¿Funciona así más o menos?
Hay factores estacionales, ciertamente. Ciertamente hay factores estacionales. Es importante entender que el bono obedece a la cartera del emisor. Es decir, ¿y qué significa la cartera del emisor? Bueno, ¿a dónde están los clientes o dónde están las obligaciones de ese emisor? Me explico. Si un huracán pasa por República Dominicana y el reasegurador que emitió un cat bond no tiene cobertura en República Dominicana, eso no tiene ningún impacto. Pero por su lado, si el asegurador tiene una gran exposición en su cartera a propiedades o inmuebles en el estado de la Florida y pasa por el estado de la Florida, ciertamente ese impacto va a ser significativo, ¿no? Entonces, ahora, tú que mencionabas eso. Leí un artículo, ¿no?, en Bloomberg la semana pasada de que estos cat bonds, muchos de ellos van a tener pérdidas de alrededor del 15% del valor producto de, obviamente, del huracán Milton, que llegó a la Florida como categoría 3 y obviamente que dejó daños por cientos de billones de dólares. Entonces, se estima que varios de estos cat bonds, de los más famosos, van a tener pérdidas que oscilan el 15%, producto del trigger de los daños causados por el huracán Milton.
Ok, está muy interesante,
Ahora
Víctor.
bien,
Sí.
Santiago, como todo, es verdad, hay riesgos, pero también hay ventajas, ¿no? Y hay ventajas para ambos, hay ventajas para las aseguradoras y hay ventajas para los inversionistas. No todo es malo, obviamente estamos viendo este evento puntual de Milton. Bueno, no puntual, porque realmente la temporada de huracanes está muy, muy activa, pero sí, viendo este evento que desata un trigger, estamos viendo un resultado negativo sobre los cat bonds. Pero para los inversionistas también tiene ventaja. ¿Por qué? Porque ofrecen, como vuelvo y digo, altos rendimientos en comparación con bonos tradicionales, ¿no? Porque hay un riesgo, ¿no? Y ese riesgo es considerable. Y se espera que el rendimiento ofrecido por los cat bonds aumente en los próximos años. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que con todo este tema del cambio climático y todo lo que ha ocurrido, pues la probabilidad de que un huracán, de la formación de huracanes, pues las temporadas ciclónicas son cada vez más activas. Otra ventaja, ¿no?, que tiene para los inversionistas es la diversificación. Por ejemplo, lo mencioné ahorita, no hay está bajamente, muy baja correlación con los mercados financieros internacionales. Y también los cat bonds dan una protección contra inflación. ¿Por qué? Porque las primas ajustan, tienden a ajustar por inflación. Es decir, los cupones o los flujos de efectivo recibido ajustan por inflación. Tú bien sabes que los bonos tradicionales son enemigos a muerte de la inflación. Entonces, esto es algo también sumamente interesante para del lado del punto de inversionista, pero sí, ciertamente hay un riesgo importante y ese riesgo se corresponde con este rendimiento que hemos descrito.
¿Y en qué mercados podemos encontrar este tipo de bonos? ¿Normalmente en mercados muy avanzados o ya tenemos también en algunos mercados emergentes? ¿Cuál es el? Me imagino yo que los Estados Unidos son el principal mercado en los que conseguimos cat bonds, ¿o en cuál?
Sí, principalmente en Estados Unidos, te diría que este producto tiene ya varias décadas utilizándose. Sí, principalmente yo diría que Estados Unidos, Europa también. Hay casos, ¿no?, en algunos mercados emergentes, por ejemplo, en el caso de México. No, creo que hace como más de 10 años el Fondo de Desastres Naturales de México llegó a emitir un cat bond. En el caso también de África, hay países que han logrado emitir cat bonds, pero ciertamente la mayoría de este mercado está en los Estados Unidos. Hay organismos multilaterales como el Banco Mundial, que ha ayudado a la emisión en mercados emergentes de estos instrumentos, pero de manera muy puntual, ¿no? Muy puntual. Creo que sí, básicamente eso. Yo te diría que el grueso está en Estados Unidos y hay casos puntuales en mercados emergentes, pero son pocos, ¿no? No es un mercado muy profundo, es un mercado muy discontinuo. Yo diría que el mercado grueso está en los Estados Unidos y en Europa.
Bueno, esperemos entonces que nuestros mercados continúen creciendo, continúen desarrollándose y que cada vez tengamos más acceso a más productos, porque a uno como inversionista lo que más le interesa es tener precisamente alternativas para decir cuáles le convienen, cuáles le gustan, cuáles no, pero que existan las alternativas es importante para todos los inversionistas y por supuesto para el desarrollo del mercado y otras actividades productivas que dependen de ese financiamiento. Víctor, muchas gracias por traernos este nuevo e interesante tema que con certeza quizás muchos de nosotros no conocíamos. Que tengas una feliz noche y nos vemos pronto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Nuestra frase de esta noche con la que pretendemos despedir el programa y esperemos que no se le olvide a nadie, a ustedes como inversionistas, ni a ustedes como emisores, ni especialmente a usted, señor legislador, si nos está oyendo, porque la reforma fiscal tiene mucho que ver con esto, nos va a recordar con seguridad también a nuestros abuelos y a nuestros papás, eso no lo dudo, pero esta noche viene el señor John Steele Gordon, un escritor famoso. ¿Quién nos dice una frasecita muy corta que quiero que le quede en la cabeza absolutamente a todos los que nos escuchan?
La diversificación es clave.
Punto final. Nos vamos con diversificación. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana martes aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.